Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Tercera hora, camino de la tertulia, de la entrevista con Isabel Bonig, y en un día casi veraniego. Ojo, no se fíen, hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. Ojo, porque la semana que viene, mejor dicho, este domingo ya, según se cuente el domingo como primer día último, este domingo vuelve a llover. Y la semana que viene va a estar lloviendo e incluso nevando en algunas zonas altas. O sea que, precaución. Pero de momento, nada. En Madrid nos vamos a 26-28 grados de máxima, o sea, un paseo ya bien, de manga corta. En Murcia, 35 grados, la máxima nacional, tremenda. Y la mínima en Vitoria, 7 graditos. A ver, Sara, que llevabas unos días sin contarme cosas del Santander, tenía yo ya un síndrome de deprivación bancaria.
Un sin vivir, estabas
sí,
en un
sí,
sin
sí,
vivir.
Sí, estaba como paquirrín sin salir en la tele, me faltaba algo.
Bueno, Federico, todo cambia tan deprisa y más ahora mismo, que qué bien tener un servicio que se adapta absolutamente a todo, como por ejemplo el renting que nos proporciona el Santander. Con el Santander tienes un coche de forma flexible, pagas una cuota mensual con un todo incluido y puedes modificar si te quedas, por ejemplo, sin trabajo, te trasladan o, por ejemplo, también por una enfermedad. Lo puedes probar con un Peugeot 3008 desde solo 425 al mes. IVA incluido en 48 cuotas. Podemos consultar todas las condiciones en bancosantander.es.
Pues muy bien, vamos a acercarnos ahora a uno de los efectos de la maldición de Tutankamón. ¿Qué partidos votaron a favor de sacar a la momia de donde reposaba más de 40 años sin molestar a nadie? Y no iba nadie a verlo. Pero tenían que sacar a Franco para resucitar el franquismo, el antifranquismo y tal y cual, y ganar la guerra, que no, ni hicieron, ni perdieron, ni ganaron, ni nada. Si son todos niñatos, hijos de familias bien, todas adineradas en el franquismo. Si es que no encuentras a un abuelo rojo, bueno, a lo mejor a uno de los cuatro, pero la mayoría, ustedes van ahora al censo del Más Podemos Más, o Más Podemos, la bandita de Rejón, es como la tirita soviética. Bueno, ahí no encuentras a nadie, no entierras a nadie por menos de 1 millón de euros y 2 generaciones franquistas. Bueno, en el caso de Iglesias, como recuerdo en este libro, 3, ya es el tercer rico. Se hizo rico su abuelo con Franco, se hizo, adineró, siendo más corto que las mangas de un chaleco, su padre, el del FRAP, y él, bueno, él es el más hábil de todos. En 5 añicos, en 7 de vida pública, ha pasado de perder, de deber dinero a podernos prestar a todos. Pero bueno, vamos ahora a lo que sucedió ayer, que puede resumirse en una anécdota que en realidad es una categoría de lo que es la vida política. La política es muy dura. Es necesaria, porque si tú no haces política, la política se ocupará de ti. O sea que. Y los partidos políticos son necesarios, pues son agrupaciones naturales de gente con intereses, con ideas, con valores que quieren defender y llevarlos a las leyes, etcétera, etcétera. Bien. Por tanto, son fundamentales. No se ha inventado nada distinto de los partidos políticos y además no se puede inventar, porque es la forma normal de agruparse. La gente, por lo menos el bípedo implume que conocemos como Homo sapiens sapiens desde Atapuerca. Pero en la vida cotidiana lo que pasa es que el poder te hace muy malo. Entonces hay gente que viene ya mala gente a la política y otros que se malean en la política. Y eso a la gente no le gusta. A la gente le gusta pensar que sus representantes son buenos, o por lo menos lo parecen. ¿Qué pasa? Que algunos son tan malos que es que no lo pueden parecer. Y otros, yo he conocido algunos, no muchos, pero he conocido que son personas. Y además, entre políticos se dice así, menganito es persona. No dicen es bueno, porque bueno, en la política es muy difícil serlo. Pero es persona. Quiere decir que todavía, pues cuando a alguien se le muere a alguien, se cae por la calle, tiene un niño enfermo, etcétera, pues se preocupa sin más publicidad. Aunque la víspera le ha llamado, pues no sé, como Rocito a su hija, de todo. Y esto es lo que vimos ayer. Hay una anécdota que es que yo creo que es que explica perfectamente lo que ha pasado en Madrid. Y todavía no se lo explican los mamarrachos del Pravda del IBEX 35. Todavía no lo entienden. Pues ayer le da un jamacuco, una arritmia, un soponcio, un telele, en fin, ¿a quién le va a dar? Pues a Gabilondo. Pero si no había más que verlo en la campaña. Si cuando lo comparó con Biden parecía que lo estaba retratando. O sea, ese hombre no estaba bien. Y al final, después de tanto, ni lo hacen defensor del pueblo, ni lo hacen pueblo, ni lo hacen de no lo hacen nada. Pues entonces, total, que le da un tal. Enseguida salieron los plumíferos del régimen y plumíferas a decir que era consecuencia de la vacuna. Porque cuando un tonto en un medio de comunicación lee AstraZeneca, busca enfermo o muerte. ¿Por qué? No lo sé, pero se produce así. Eso se nota sobre todo en los medios deportivos. Los medios deportivos, que es donde empieza siempre el mal en la gramática española y donde se difunde con más facilidad la estupidez humana políticamente correcta, son los que inmediatamente te cuentan la versión oficial, o sea, progre, de lo que ha pasado. Gabilondo ingresado tras vacunarse con AstraZeneca. Por vacunarse, Gabilondo ingresado. Arritmias de Gabilondo tras la vacuna, tal y cual. Aunque no dijeron, porque ahora están un poco desprevenidos, pero si no hubieran dicho, Ayuso trata de matar a Gabilondo en el Cendal con una vacuna de AstraZeneca de triple dosis. Y sin embargo, lo que sucedió fue que la única que primero le llamó y luego fue a verlo al hospital fue Isabel Díaz Ayuso. O sea, no fue Franco Pardo, que ayer políticamente falleció. No fue Pedro Sánchez. No fue Carmen Calvo. Que mira qué ha pasado en el Rubén Internacional, como para tener un poco de compasión por alguien que, en fin, que pero, pues, una arritmia a cierta edad, es un susto. Vean usted, hombre, no, Casillas, no, Casillas, no sé, no creo que vote a Gabilondo. No fue nadie del partido. Pero ¿y sus compañeros? Y Pablo, nos quedan 12 días. Pablo tampoco. Pablo está montándole ya la pira a la que declaró sucesora, Yolanda Díaz. Ya le está montando la guerra civil con la Belarra, que es una batasuna atrincherada en Galapagar. Y bueno, pues iría, no sé, el Mundo Val, que es el centrismo guay, chiripiripi, tampoco. Y bueno, pues entonces, Rocío Monasterio le llevó agua bendita y tal, tampoco. Bueno, al final solo fue Isabel Díaz Ayuso. Bueno, a lo mejor de Vox, eso no lo sé. Lo mismo llamaron, las cosas como son. Porque son más personas y a menos tiempo en política. Pero al final, ¿qué es lo que le queda al ex votante del PSOE, que en parte lo ha sido de Díaz Ayuso? Pues que la única que se preocupó por el socialista caído fue la presidenta de Madrid. Dice, pues ¿qué ha pasado en Madrid? Pues lo que tenía que pasar. Si es que en estos dos años, ¿qué es lo que hemos visto? Hemos visto a una persona y hemos visto un aparato político matando gente. Y claro, pues la gente ha votado a la persona. Pero no es el único. Afortunadamente, pues se recuperará. Pero ya ha conseguido Sánchez que renuncie al acta de diputado. Hombre, si te da un jamacuco el corazón, aunque sea leve, no está para muchas peleas, la verdad. Dice, mira, yo voy a ver la primavera, el deshielo, que va a ser muy bonito, y en fin, voy a hablar con la gente de derechas, que son los que leen libros. Porque claro, con Carmen Calvo, imagínense. Y están haciendo una pira, haciendo responsables a los que no han pintado nada en la campaña, del fracaso en la campaña que han organizado Pedro Sánchez y sus secuaces. Y eso es lo que pasó ayer.
El Partido Socialista abre un proceso de renovación en Madrid y Andalucía tras forzar la salida del candidato Ángel Gabilondo, que no recogerá el acta, y de José Manuel Franco. El partido en el gobierno habla de fallos de comunicación y se refugia en la imposibilidad de abrir otros debates más allá de la pandemia. También ha abierto un expediente de expulsión a Leguina y Redondo Terreros por compartir un acto con Ayuso en un centro especializado en las terapias con caballos. A última hora, Ayuso acudía al hospital Ramón y Cajal para visitar a Ángel Gabilondo, ingresado tras sufrir una arritmia.
En Andalucía, el Partido Socialista celebra primaria. Susana Díaz adelanta a Ferraz y pone fecha a este duelo en el que se va a ver las caras con Juan Espadas, el alcalde de Sevilla y el candidato oficial del partido. La ejecutiva socialista utiliza ahora el 4M como excusa para propiciar esta renovación, pero lo cierto es que llevan meses hablando ya de primarias. La ministra portavoz, María Jesús Montero, se desplazaba hasta Sevilla para apoyar a Espadas, aunque negaba que fuese el candidato oficial.
Bueno, la verdad es que ver a la Cazcarriosa haciendo de sutil es una de las cosas más divertidas. Es asombroso, es como ver a Chiquito de la Calzada haciendo de Landelino a la Villa, o sea, alguien muy serio. Es que ya no hay gente seria así en la política española. Bueno, Edmundo Val, ¿no? Ver a Chiquito. Edmundo Val, que se ha acercado a Chiquito de la Calzada bastante, pero claro, no tiene la gracia de pobre Chiquito, que en paz descanse, que además era una bellísima persona. Pero la Cazcarriosa dudó, ¿voy de candidata o no voy de candidata? Porque era ella la candidata y no Espadas. Y al final dijo, mira, que vaya Espadas, que yo en Madrid estoy muy bien, estoy mandando como nunca. Y además Espadas me obedecerá. Error, porque Espadas se la clavará. Pero, ¿qué ha pasado? Que esto de Madrid ha dejado muy tocado a Sánchez. No muerto, porque Dios no es tan clemente, no nos ha librado políticamente. Yo espero que viva 100 años, a ser posible, en Zanzíbar, que tiene una muy mala comunicación con el continente africano. Pero en algún lugar remoto de Zanzíbar, es decir, donde no se distinga de un cocotero. Pero quieras que no, todo el mundo le ha visto las costuras al matón. Esto que llamaba Azaña el incipiente dogma de la infalibilidad del sable. Bueno, pues el incipiente dogma de la infalibilidad de Sánchez, pues se ha visto que es un dogma insostenible. Y Susana Díaz ha dicho ahora o nunca. Y tras hacer unas fotos, que creo que habéis visto todo el equipo y tengo que asomarme, me han dicho que son espeluznantes las fotos de su casa, que son como la cocina de Carmena, pero todo. O sea, una cosa brutal. En fin, pero bueno, habrá que ver la que tiene la Cazcarriosa y el Espadas, no lo sé. Pero, en fin. Moreno Bonilla no. Seguro que tiene la casa hecha un primor. O sea, no hay más que ver. Su señora, que es guapísima además, y además se les ve como recién duchados, salidos de misa con su chocolatito y todo, la vajilla nueva. O sea, es que los veo, es que los estoy viendo. Pero Susana Díaz, no. Hoy, ¿cómo viste eso? ¿Cómo viste? Es una cosa. Me anima, a mí me anima. Yo cuando veo a un socialista hacerlo mal, me divierte. Pero la verdad, yo no sé qué va a pasar. Lo mismo va Susana Díaz y le gana a Espadas, ¿eh? O sea, Bastos ganan a Espadas. Ojo, porque allí la cosa está así, asá, ¿eh? Y repito, eso de que Sánchez iba a durar eternamente ya no se lo cree ni Begoña, la reina de África. Pero ahora vamos a la cuestión de fondo, porque el problema de fondo que tiene ahora España es vacunarse. Si Ayuso ha ganado en Madrid es porque es persona, lo ha hecho bien cuando todos lo hacían mal, y porque se ha negado a aceptar la política del PSOE, que es que esto ya se curará solo, porque como están ellos en el poder, no se cura solo nada. No tenemos vacunas y la mitad de las vacunas que hay resulta que no se ponen porque han puesto unas normas absurdas por edades en lugar de aprovechar las vacunas que hay. Es que quedan pocas, pues chicos, ya vendrán más, pero pon las que tienes. Y hay gente vacunada, ya por de pronto no se contagia. ¿Eso que has ganado? Pues no hay manera. Bueno, el problema es que como no quieres saber nada por segunda vez, ya lo hizo Pedro Sánchez la primera vez. Recuerden, hemos vencido al virus, hemos doblegado la curva, patatín y patatán, y dejó en manos de las comunidades autónomas, salvo la de Madrid, que cuando cogió en manos la cosa y empezó a mejorar, la atacó para garantizar la campaña de Illa. Porque la campaña de Illa en Cataluña la pagamos en Madrid. Con muertos y sobre todo con un cerco brutal que menos mal que resistió Ayuso. Pero como se larga otra vez, ahora en vez de a las comunidades autónomas que no se fía, porque dice, claro, lo mismo dejo que compren vacunas, vacunan a la gente, y claro, entonces el mérito es de Ayuso, de Moreno Bonilla, no, de Feijóo, no. El mérito tiene que ser mío, si se mueren, que se mueran. Y lo deja en manos de los jueces. Entonces, ¿para qué queremos un gobierno? Si el estado de alarma era necesario para coordinar todo lo que nos dijeron que había que coordinar, ¿por qué ahora se descoordina? Repito, por segunda vez. Pero ¿cómo los jueces van a entender los criterios epidemiológicos, médicos, sociológicos, económicos? Un juez está para aplicar la ley. ¿Qué leyes hay del COVID-19? ¿Ninguna? ¿Pero qué va a saber un juez? Pues va a tener que saber.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco decide hoy si admite las restricciones que pide Urkullu, como ha hecho ya el Tribunal de Baleares aceptando las impuestas por Armengol en las islas. El domingo decae el estado de alarma y los perimetrajes en comunidades autónomas que sí podrán mantener los confinamientos por municipios o barrios. Hay dudas sobre el toque de queda y el aforo de reuniones en espacios privados. La jueza decana de Madrid, María Jesús Barco, cree que el gobierno no ha hecho su trabajo. La escuchamos junto a Urkullu, Feijóo y Moreno Bonilla.
Si hubiera existido voluntad de regular el recurso de casación que ahora se establece desde ayer, pero que empezará a ser efectivo a partir del día 9, ¿no? Pues de hacer esta regulación, pues por el trámite ordinario con el que debe legislarse en materia procesal, ha tenido tiempo. Pero bueno, parece que no, pues los jueces estaremos pues a la altura de las circunstancias, como no nos queda más remedio, lo que hacemos o intentamos hacer siempre.
No podemos arriesgarnos a periodos de indecisión, de incertidumbre ante lo que pueda ser recursos o no recursos, con lo que pueda ser la pérdida de efectividad de las medidas.
Imos afrontar o mesmo risco que antes de esa data, pero con peores instrumentos para xestionar.
De luego tenemos un problema, porque a partir de ahora puede haber fiestas a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, a las 6 de la madrugada. Y en eso no podemos hacer nada.
Pero es que, y Madrid ha demostrado, ha explicado y ha demostrado que los contagios no están en las terrazas y tampoco los franceses están borrachos. Es más, Madrid no tiene 2 millones de nazis dispuestos a exterminar a no se sabe muy bien a quién, a los que no tengan el bachillerato, es decir, acabar con medio PSOE, al grito de Heil Ayuso. O sea, no. Pero el problema de fondo es que en la Comunidad de Madrid todavía tenemos una consejería de sanidad con gente que ha demostrado que tiene criterio. ¿Qué hará un juez, salvo que sea de la banda de Garzón y la Garzona? Pues a ver qué dice la comunidad. Pero claro, o te toque un juez creativo, y encima lo que dicen es que dependerá también, ya no de las comunidades, de los municipios y de los barrios. O sea, vamos a tener jueces de paz para ver en cada pueblo si aplican o no aplican. Pues aquí parece que la Anselma tuvo el virus, aunque la familia dice que ya estaba mal del pulmón. Pues no lo sé. Pues nos confinamos. Pues confínate tú. Pues tú vete al bar, borracho. Y así acabará la cosa. Volverá el Tribunal de las Aguas de Valencia, pero esta vez será el Tribunal del Virus. Y si todavía confina al cártel de los Puig, bien vamos. Pero esto va a ser el puerto de arrebatacapas. Si el poder real en este estado descompuesto está en las comunidades autónomas, cedan a la consejería de las comunidades autónomas la normativa que quieran. Pero cédanla. O sea, ¿qué van a estar? Las comunidades dependiendo de los jueces. El juez depende de qué agrupación sea, depende de qué humor le toque y depende de lo que sepa, que probablemente no sabrá de nada, porque los jueces son como los futbolistas, viven en su mundo. Yo aquí en Madrid lo único que quiero es que los jueces obedezcan a Escudero. No quiero más. O sea, aquí, que lo que digan, ya sabemos que todo es, en fin, discutible, pero yo me fío porque lo han hecho bien. Bueno, al lado de los demás lo han hecho maravillosamente. Ya está. Pero ¿qué hago? Yo para ir a mi pueblo tengo que pasar por Guadalajara, o sea, por la bomba vírica de Castilla-La Mancha, y entrar en Aragón, por la bomba vírica de Lambán. Entonces, ¿qué hago? ¿Y qué hará el alcalde de mi pueblo? ¿Abre o cierra? ¿Confina o desconfina? le da igual que desconfine, porque como tiene una frontera que es Castilla-La Mancha, no sabrá si confinar o desconfinar. ¿Y qué hacen? ¿Vienen de Valencia? Pues entonces tendrán el pueblo de Belloc, pues en Mora de Rubielos y por ahí, tendrán que hacer un fielato también. ¿Y qué hacemos? ¿Pasan los de valencianos con el virus? Y es que si no se quejan en ahí en Orihuela y tal, porque ya sabes el genio que tienen, y con este tío en la radio nos da una paliza horrible. Pues chico, pues que pasen los de Valencia. Es que no sé, ¿eh? Es que si fuera a esquiar, no, hombre, ahora ya no. Es que no sé, ¿eh? Espera, vamos a llamar a este que fue veterinario. ¿Todo va a ser así? En tertulias de botica, de rebotica, como en el 19, los cuatro del pueblo, cura ya no hay, porque a cada cura le tocan 600 parroquias y nada. Pero el médico, el farmacéutico, un político y un señor jubilado de Valencia que sabe mucho de hierbas, pues son los que al final decidirán si confinan. ¿Ustedes creen que esto es normal? En fin, yo me voy con Rosa Díez a la Resistencia.
Organizando la Resistencia, Rosa Díez.
Rosa, muy buenos días.
Buenos días, Federico. Bueno, buenos días, felicidades, enhorabuena, gracias a todos los madrileños. Tengo que empezar por ahí, no me queda señor. Otra.
Y españoles de Madrid, o como dijo también Isabel Díaz Ayuso, venezolanos de Madrid, cubanos de Madrid, vascos de Madrid. No dijo, sí. No dijo aragoneses de Madrid, me hizo daño.
Madrileños, españoles todos.
Y viva la Pepa, en fin, bien.
La verdad es que hoy podíamos dedicar un ratito de la Resistencia a insistir en los insultos, ¿no?, que siguen vertiendo esta gentuza, ¿no?, contra los madrileños, que es como insultarnos a todos los españoles que defendemos el libre albedrío y que defendemos la democracia, ¿no? Habéis tocado a la vicepresidenta, habéis hablado de su insistencia en este caso comparando a los votantes madrileños con los nazis, sí. Y en fin, lo que es un insulto desde luego para los votantes, pero sobre todo a mí me parece que es un insulto para las víctimas del Holocausto. Es una cosa verdaderamente dramática. Esta forma de banalizar el mal es una cosa terrible. O podíamos, yo qué sé, recordar o insistir en recordar las cosas de Ábalos, que dijo ayer que una sociedad de Madrid es una sociedad acostumbrada, creo que dijo, al bullicio y al ocio.
Lo dice un tío que no ha trabajado en su vida más que en la política, claro. Y lo dice un valenciano. Ya, o sea, que bueno, lleva la mascleta en la sesera, o sea, vamos, válgame Dios, o sea.
Sí, pero sobre todo es llamar vagos a los a los madrileños, ¿no? O sea, es una cosa que...
A gente que más trabaja y que más aporta al procomún.
Bueno, pero es como que no han entendido nada, o como que se demuestra algo que hemos venido diciendo aquí en este espacio, que ahora no está Iglesias en el gobierno. Las barbaridades no las dice Iglesias. O sea, se demuestra que sin Sánchez no son nada. O sea, que el artífice de todo este desastre pues es Pedro Sánchez. Pero Federico, voy a ir a lo importante. Y lo importante para mí hoy es que la Resistencia rinda un homenaje a los resistentes, que en este caso es a los madrileños. Yo creo que hoy nos toca rendir homenaje a los que fueron los verdaderos protagonistas de la jornada del 4 de mayo, que no son otros, como digo, que los madrileños. Porque, en fin, está muy bien, ¿no?, que reconozcamos los méritos. Desde luego yo se lo reconozco a Isabel Díaz Ayuso, se lo reconozco con nota, vamos, o sea, de notable para arriba. Pero el hecho más alentador de estas elecciones es el comportamiento de los madrileños, el vuestro. Porque, mira, los que mejor han entendido lo que significa defender la democracia y lo que significa actuar en la resistencia democrática, pues han sido los madrileños, porque es imposible regenerar la democracia si los ciudadanos no se comprometen. No es posible provocar el cambio si los ciudadanos se quedan en sus casas cuando son llamados a ejercer su libre albedrío. Por muchos discursos que haga Isabel Díaz Ayuso, por mucho que convoque las elecciones, si los ciudadanos no responden, pues no hay posibilidad ninguna de regenerar la democracia y de provocar el cambio. No es posible ganar ninguna batalla sin librarla primero. No es posible vencer las dificultades en este espacio, lo decimos reiteradamente, sin plantarles cara. Y sobre todo, mira, no es posible defender la libertad sin ejercerla. La mejor manera, la principal, de defender la libertad es ejerciendo la libertad. En este caso, ejerciendo libre albedrío y yendo a las urnas. Yo creo, por eso digo, que hoy la resistencia tiene que ser un homenaje a los madrileños, a todos vosotros, porque los madrileños habéis protagonizado una gesta democrática magnífica al ir masivamente a las urnas en plena pandemia, en un día laboral. No hay más que recordar y comparar con las elecciones autonómicas que se han celebrado también en pandemia, tanto en Galicia como en Cataluña, como en el País Vasco, y eso que eran en día festivo. Por eso, pues, insisto, la resistencia está hoy con los madrileños, porque los madrileños han demostrado que todo lo que decimos, que resistir es ganar, y que los resistentes, que decía Camille, tienen la última palabra, lo habéis puesto en práctica, nos habéis dado a todos los españoles una lección democrática práctica. O sea, de estas de, vamos, en los discursos están muy bien, pero nosotros vamos a hacer lo que nos toca. Y aunque las vísperas nos sigan insultando, aunque nos llamen de todo, en vez de recogernos y en vez de acobardarnos, vamos a salir a la urna y vamos a elegir. Que no querían que eligierais, claro, que no querían dejaros votar, claro, que la democracia es mucho más que votar.
Ahí una conjura, socialistas, comunistas y centristas, que eran los que habían hecho la gran traición en Murcia y la preparaban aquí también, que trataron de impedir que se celebraran elecciones, admitieron mociones de censura fraudulentas y presentaron un incidente de ejecución para que no fuera legal la convocatoria de elecciones. Todo esto lo hizo Ciudadanos. El partido Pomelo, que en paz descanse.
Claro, para evitar que los ciudadanos se comportaran como ciudadanos.
Claro.
Que fueran a la urna a elegir, porque claro, la democracia no es solo votar, la democracia es elegir. Y trataron de evitar que los ciudadanos fueran a elegir. A veces eso, fueran a votar, a veces eso da buen resultado. Los insultos, el amedrentamiento, todo eso a veces hace que la gente se recoja. Hay quien dice, bueno, ha habido mucha participación porque había mucha tensión. Bueno, ¿qué te voy a contar? Y en el País Vasco y en Cataluña, ¿acaso no lo ha habido siempre? ¿Y acaso no han conseguido muchas veces que la reacción de la gente sea amedrentarse y quedarse en casa y decir, bueno, yo no quiero líos? No, pues los madrileños han sabido salir a la calle y salir a la urna a defender a Madrid, entendiendo que Madrid no es el mapa de la comunidad, que Madrid son todos y cada uno de los madrileños que se han visto atacados, insultados, minusvalorados, humillados, desprotegidos. Dicen, Ayuso ha sumado más que los tres partidos de la izquierda juntos. No, es que ha demostrado que vale más que los tres de la izquierda juntos, porque mientras los tres de la izquierda trataban de destrozar Madrid, porque lo han tratado de destrozar desde todo punto de vista, no solo insultando, sino evitando, tratando de impedir que la comunidad tomara decisiones para proteger a los madrileños, ella trabajaba. Entonces, no es que ha sumado más, es que ha demostrado que vale más. Y por eso los madrileños han salido a la calle y han votado. Yo creo que han reaccionado los madrileños, habéis reaccionado. Luz a ese Madrid negro que quieren dibujar, a este que dice este ministro Ábalos, que le sacas de contar maletas y ya no sabe decir más que barbaridades. Ha querido poner luz, los madrileños habéis querido poner luz a este Madrid para que veamos en el resto de España, que desde luego lo conocíamos, el Madrid real, el de la gente trabajadora, alegre, acogedora, responsable, el que madruga y, como tú decías, también trasnocha, que es un Madrid solidario y es un Madrid responsable. Así que, en fin, Federico,
para una vez
hoy,
podemos felicitarnos, sí, señor.
Que sí, que hoy se trata de felicitarnos todos, de felicitaros particularmente a vosotros, a los madrileños, que nos habéis dado a todos los españoles no solo una alegría, sino una demostración, como decía antes, práctica de lo que significa ser libre, de lo que significa defender la libertad, que, como decía antes, como la democracia, la libertad pues no excluye a nadie, acoge a todos. y los madrileños habéis elegido eso, elegir libremente, ser libres al elegir serlo, insisto en lo de elegir, que es mucho más que votar, y con eso, pues mira, nos habéis hecho un regalo a todos los españoles. Así que déjame que termine insistiendo en ello. Gracias, gracias madrileños, gracias por ser ciudadanos de primera, por haberlo demostrado, que sois ciudadanos de primera. Mil gracias.
No sé por qué estás llorando, Sara, la verdad. Es una madrileña de Valladolid, yo que soy un madrileño de Teruel, y tú eres un madrileño de Madrid, pero...
De Córdoba.
Pero cordobés. O sea, esto es Madrid.
Esto es Madrid.
Esto es Madrid.
Sí.
Muchas gracias,
Rosa. Una comunidad que acoge a todos.
Sí, señor. Muchas gracias, Rosa.
A vosotros, un beso.
Buenos días. En el sorteo de Mi Día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
11 de agosto de 1922.
Y el número de la suerte, el
2.
Pide Mi Día a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11, colaboras con una gran labor social. Y recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Bueno, vamos a tener que hablar ahora de lo de Valencia. Es el momento de purificar el ambiente.
Vamos a mandarlo a las Cortes y también podemos mandar alguna a la planta noble de
sí,
Génova.
Sí, nunca he entendido por qué le llaman noble. O sea, nunca he visto más traiciones que en la... Dice, la planta noble es la séptima. Yo os conté que había siempre, en tiempos de Fraga, y eso no cambia, una intriga en cada piso menos el último, el séptimo, el del presidente, que siempre había dos. Sí.
A lo mejor es, como se dice ahora, modo ironía on, ¿no? A lo mejor lo de noble.
No, es que son así. Si es que ese es un edificio maldito.
Bueno, pues entonces, por si acaso, vamos a mandar con más razón para limpiarlo.
Que se iban a ir y no se van. Llega el verano y tendrán que purificar aquello.
Que purifiquen. Y con el mejor purificador, Home Plus, Naturer, va a eliminar todas las impurezas que haya en superficie y en ambiente, en lugares cerrados de hasta 150 metros cuadrados, y elimina el 99,97% de las partículas nocivas. Lo podemos financiar sin intereses por menos de un café al día y viene avalado por el Grupo Planeta. Teléfono 91 080 6368, 91 080 6368, o yoquierouno.com.
Bueno, hoy es un día de muchos mensajes.
Sí, sobre lo que está sucediendo en Valencia, lo que está sucediendo en el PSOE. Oye, igual hasta nos está escuchando Joaquín Leguina, que mande mensajes.
Bueno, yo anoche me reía oyéndolo en la entrevista con Dieter, sobre todo ese momento en el que dice, estos imbéciles. Bueno, menos mal que uno habla español, lo dijo imbéciles e imbécilas.
Igual también, sí. Igual también nos está escuchando Vanessa Lillo, que está opinando sobre las ratas en Podemos.
Sí, pues, oye, yo me dije, Vane, pírate. Ese momento, esa confesión intelectual, desde las confesiones de San Agustín hasta las de Vanessa Lillo, que fíjate, San Agustín y tal, que termina en Vane, pírate. O sea, como, es que es todo un mundo intelectual, es toda la historia del pensamiento occidental y se resume ahí.
Bueno, pues solo tienen que dejar una nota de audio en el 648-91-9260. Repetimos, nota de audio, solo notas de audio, al WhatsApp 648-91-9260.
A la tertulia y a hablar con Isabel Bonilla.
Es la mañana de Federico, es radio.